llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad quiero saludar a una gran amiga mía, Laura Reyes. ¿Cómo está, Laura?
Hola, Héctor, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas?
Muy bien, muchas gracias por preguntar. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio y en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Héctor Felipe Hernández Durán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, el día de hoy venimos con un tema un poco diferente. En este programa les hemos hablado del derecho constitucional, del derecho del consumo, de muchas áreas jurídicas que son muy importantes para todos, pero en general nos hemos centrado en Colombia. Salvo algunos ejemplos como el programa que tenemos de derecho comunitario, en el que hablamos un poquito acerca de la Unión Europea, la comunidad andina, etcétera, qué es esa vaina, con qué se come, nos hemos referido únicamente al ámbito nacional. Y por eso hoy vamos a hablar de algo completamente distinto, incluso algo que va más allá del mundo del derecho, y es el tema de la acción humanitaria y de todos los programas que alrededor del mundo se encargan de llevar ayuda a las personas que más lo necesitan en los sitios más recónditos de este planeta, sitios a los cuales la ayuda es muy difícil que llegue, y que a través del trabajo de estas personas, digamos que podemos darle una especie de esperanza o al menos paliar un poquito el dolor de las crisis humanitarias. Y por eso mismo, la invitada de hoy es Laura Reyes, quien, como comentaba antes, es una gran amiga mía, quien ha tenido la oportunidad de hacer parte de voluntariados, por ejemplo, en Malawi, etcétera. Entonces, pues bueno, cuéntenos usted, Laura, un poquito de cuánto duró su voluntariado, específicamente qué sitio fue, de Malawi, etcétera.
Bueno, Héctor, gracias por esa bella introducción. Para empezar, mi voluntariado fue de 10 meses. Yo viví 4 meses en el Caribe aproximadamente, en San Vicente y las Granadinas, que es una isla que está arriba de Venezuela. Y viví 6 meses en Malawi, que es un país al sureste de África.
Ok, vamos a ir paso a pasito, ¿sí? Entonces, quiero que nos cuente, porque lo más interesante que les vamos a traer a ustedes oyentes en este programa es cómo es la experiencia más o menos completa de una persona que hace voluntariado y de todas las cosas que vio. Entonces, quisiera que nos contara un poquito sobre su vida antes de hacer el voluntariado, ¿sí? Usted, ¿a qué se dedicaba aquí en Colombia? ¿Cómo era su vida diaria, más o menos, para luego hacer como el contraste de qué fue en África y qué fue después de África? Entonces, si quiere, comencemos con esa parte previa. ¿Qué era su vida antes de ese voluntariado?
Bueno, mi vida antes del voluntariado, trabajaba con una firma de contadores acá en Bogotá y yo hacía todas las traducciones legales. Antesitos de eso, viví en Australia 2 años y medio y antes de eso, digamos que tuve cierta experiencia en una universidad acá en Bogotá y, bueno, el colegio. Entonces, mi experiencia siempre se había retomado o basado a todos los medios académicos y lo que era estar en un salón y lo que era trabajar en un computador.
Ok. Ya yendo nomás en concreto, que digamos, me parece muy interesante lo que comenta de ver el mundo a través de una pantalla. Cuéntenos un poquito acerca de, por ejemplo, ¿cuáles eran sus prejuicios antes de vivir la experiencia del voluntariado, cómo era su visión particular del mundo, y también me gustaría que nos comentara, digamos, cuál era su visión de este tipo de problemas, como los problemas humanitarios, etcétera, antes del voluntariado. O sea, ¿usted qué opinaba de regiones como África, como el sudeste asiático, como el Caribe? ¿Cuáles eran como esas ideas preconcebidas que usted tenía antes?
Bueno, antes de que yo hiciera el voluntariado, no había una idea en mi cabeza, porque en ese momento tú solo piensas primero yo, segundo yo y tercero yo. Y tú sabes que hay pobreza alrededor del mundo, tú sabes que hay pobreza en Colombia, pero tú estás bien, entonces a ti lo demás no te importa. Entonces no había una idea clara, tú sabes que existe el problema, pero nunca te lo alcanzas a imaginar, y eso era lo que pasaba. Yo sabía que África, porque nosotros tenemos ese mal concepto de África uno solo, y no sabemos que hay demasiados países dentro de ese continente, y muy diversos cada uno de ellos, y pensamos, África, los niños están muriendo de hambre, porque eso es lo que nosotros tenemos en la mente, es de que somos chiquitos, porque no lo dicen, no te lo vas a comer, pero mira que los niños están muriendo de hambre en África, y tú no te lo estás comiendo, o sea, mira, mira lo que estás haciendo. Y con eso empiezas a crecer, pero a ti nunca te dicen un país como Mozambique, Malawi, Zambia. Tú ni siquiera sabes que esos países existen, porque para nosotros no son tan relevantes.
O sea, digamos que podríamos ahí hacer como una especie de puente entre esa centralidad como europea, ¿no? Como que todavía, incluso ya siendo independientes, países independientes, seguimos viendo el mundo como si Europa fuera el centro, ¿no? Y dejamos de lado regiones como, pues, de lo que se conoce como tercer mundo, o pues los países no industrializados, etcétera, como un poquito relegados, ¿no? Como
sí,
un poquito
sí.
al margen. Pero sí, ese es un tema que, digamos, voy a retomar un poquito más adelante, pero para seguir como el orden cronológico, cuéntenos, ¿cómo pasa usted de trabajar en una oficina de contadores, de tener experiencias académicas, de vivir en Australia 2 años, de los cuales entiendo que, digamos, allá usted se dedicó a trabajar como bartender, etcétera, pero digamos no a este tema de la ayuda humanitaria? Entonces, ¿cómo llega usted a contactarse con organizaciones que le permitan a usted llegar a esta experiencia del voluntariado?
Bueno, algo muy importante en cómo llegué es que alguien había visto todo lo que yo había hecho, alguien que me conocía. Esta persona llegó un día y me dijo, mira, yo hice un voluntariado en África hace unos años y tu perfil es muy chévere, porque tú hablas inglés, a ti te gustan las aventuras, o sea, eres una persona que se moldea muy fácil, mira esta oportunidad. Y yo dije, ah, ¿ir a África? O sea, lo primero que tú piensas es a sufrir, porque es así, vas a sufrir al principio y muchísimo. Entonces yo dije, no sé, y dejé esa idea ahí. Un día me sentía como mucha gente en este momento que nos puede estar escuchando, hundida con la moral, o sea, cuando tú sientes que emocionalmente no das más y no estás feliz con lo que estás haciendo. Y dije, mira, esta oportunidad me está latiendo en el corazón. Y le hice caso a mi corazón y fue súper rápido, tuve unas entrevistas, pasé unos documentos, todo fue demasiado rápido. Así que, como Héctor dice, pues somos amigos, yo les avisé, chicos, los quiero mucho a todos, me voy en una semana. Fue demasiado rápido y fue una decisión que salió. Yo digo que las oportunidades hay que tomarlas, y estas son de las oportunidades que si no hubiera dicho sí en ese momento, nunca jamás en la vida se me hubiera vuelto a presentar y le hubiera vuelto a decir que sí.
Ok, bueno, ya digamos, usted mencionaba ahí más o menos que una persona vio como su perfil, ¿no? Entonces quisiera que nos hablara un poquito acerca de eso. O sea, usted mencionaba que esa persona le decía, como no, usted es tirada hacia la aventura, sí, se moldea fácilmente. Entonces me gustaría que le comentara a la gente que nos está escuchando y que le pueda llegar a interesar ese tipo de experiencias, más o menos, ¿qué perfil? O sea, ¿se requiere necesariamente que sea una persona aventurera? O, digamos, ¿qué otro tipo de perfil encajaría con el tema de ir a un voluntariado, etcétera? Si existe como un perfil definido, o sea, ¿qué buscaría una persona que recluta para?
Mira, lo primero y lo más importante es que lo quiera hacer, porque esto no es un trabajo. O sea, uno dice, voy a trabajar, voy a ir a hacer tal cosa, pero no es un trabajo. Entonces no tienes un jefe detrás tuyo diciéndote, haz las cosas. Y acuérdate que tú estás en la posición de alguien que de pronto quisiera tener ese puesto tuyo en ese momento, y tienes que ayudar porque tú quieres ayudar. Digámoslo como, yo quiero ayudar.
Entonces, ¿es una cuestión de pasión?
Es una cuestión de pasión. Y eso es exactamente lo que pasó. Yo no sabía que tenía esa pasión y lo descubrí en el camino. Pero yo no diría un perfilamiento. Bueno, muy importante el inglés, ser una persona totalmente bilingüe. Gracias a Dios, pues nosotros hablamos español muy bien y el inglés es importantísimo en esta experiencia. Es algo que, afortunado, desafortunadamente, la lengua internacional y es en todos los países la hablan. Y
aquí va a hacer un comentario un poquito político de la lengua del imperio, ¿no? Entonces,
sí, sí,
domina
claro.
El mundo, por eso hablamos inglés,
claro.
Etcétera.
Sí, y ahí van muchas cosas que podemos seguir hablando en Malawi. Digamos, en Malawi la lengua oficial es el inglés, pero la gente no habla inglés, la gente habla chichewa. Entonces yo necesitaba un traductor todo el tiempo. Paradojas.
Sí, no, un aspecto muy interesante que también toca una vaina histórica que a mí me parece interesantísima, que me gustaría comentarles acá. Entonces vamos a abrir un pequeño paréntesis, que es el tema del colonialismo, ¿no? Pues digamos que en el siglo XIX, o sea, entre 1800 y 1900, los países europeos se repartieron África como un pastel, literalmente como un pastel.
Sí.
Si uno ve un mapa de África, uno se da cuenta que las fronteras son líneas rectas, uh-huh. Mayormente rectas. Esto no obedece a fronteras naturales, ni siquiera a fronteras étnicas o a los pueblos que ocupaban África, sino que refiere a la distribución de los recursos naturales. Entonces, claro, cogía, por ejemplo, Bélgica, cogía España, Italia. Bueno, Italia no le tocó tanto, ¿sí? Sí tuvo colonias, pero no le tocó tanto. Y
Francia.
Pues Francia, sobre todo, que digamos todavía existe ese problema, ¿no? Existe ese problema en el África sahariana, con algunos países que hasta ahorita están terminando de sacar a los franceses. Sobre esto también, bueno, nos extendemos un poquito, es un tema muy interesante. Entonces, bueno, África está dividida como si fueran cuadritos, ¿sí? Porque pues, eso fue lo mejor que se puede imaginar la mente europea en ese tiempo, dividirlo de esa forma, y termina pasando lo que usted nos comenta, que entonces hay pueblos o que están divididos en dos países, siendo una misma comunidad, o que tienen que ver relegada su cultura por un idioma que fue impuesto por un país extranjero.
Exactamente.
Sí, lo cual es terrible. Digamos que hasta cierta forma eso nos tiene que conectar un poquito con el continente africano, porque a nosotros también nos pasó, solo que nos pasó mucho antes, ¿sí? Nos pasó fue en 1400 y pico, cuando, en el 92, 1492, cuando descubrieron América, etcétera. Pero es uno de los puntos más interesantes que me parecen de África.
Y es muy importante recalcar que muchas de las guerras civiles en los países es dado a esa división étnica. ¿Tú cómo vas a poder dos tribus que históricamente son rivales juntas en un mismo país? No comparten nada culturalmente, porque ni siquiera la lengua, que es un rasgo de la cultura. Y por eso es que también hay muchas guerras. Además, obviamente, pues, de todos los recursos naturales que ellos tienen y todas estas guerras civiles. Pero esa es una de las razones. Y hasta ahorita es que caemos en cuenta. Pero nosotros no lo sabemos, porque como nosotros estamos al otro lado del charco, no nos importa. Como me dijo alguien, ¿por qué te vas por allá a ayudar si acá estamos mal? Y a eso también hay una muy, o sea, una buena respuesta.
Claro, ¿no? Y aparte no, las razones históricas, y no solamente las razones históricas, sino la profundidad de las crisis, que también es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Digamos, me parece también muy interesante lo que se mencionaba de las guerras. Ahí como por botar el dato, en la década de los 90 en Ruanda, que es otro país africano, uh-huh. Hubo un genocidio de los Hutus, que era la tribu mayoritaria, sí. Contra los Tutsis, que eran la minoría. Resulta que durante la época colonial de África, ¿sí? Quien la manejaba, que en ese momento, recuerdo, si no estoy mal, era Inglaterra, el Reino Unido, pues, el Imperio Británico, decidió que los Tutsi debían manejar el país, ¿sí? Y puso a los Tutsi en el gobierno local de Ruanda, y a lo largo de lo que duró ese gobierno colonial, esto fue lo que generó el genocidio. La influencia europea en Ruanda es uno de los puntos que tuvo mayor incidencia en que sucediera el genocidio ruandés. Digamos, sobre esto, recomiendo ahí, solamente por recomendar, una película, Hotel Ruanda, buenísima, se la pueden ver, etcétera. Pero bueno, digamos ahí como para cerrar.
Te voy a contar algo que mucha gente no sabe, y esto es importante.
¿Que hubo un contragenocidio?
No, en Malawi hay un campo de refugiados. Yo vivía a menos de 10 metros de este campo de refugiados, y este campo de refugiados fue creado para la gente que llegaba de Ruanda del genocidio. Fue un campo de refugiados creado para 12.000 personas. Hoy en día, 2023, acabo de llegar, más de 62.000 personas vienen a ese campo de refugiados. claramente ya no son la mayoría de Ruanda, son del DRC, que es la República Democrática del Congo. Entonces, ¿cómo todo está conectado? Y mira que es una crisis humanitaria en todo África, porque no es el único campo de refugiados que hay.
No es el único campo de refugiados que hay. De hecho, y digamos, muchos de los más graves crímenes contra la humanidad que han sucedido han sido contra estos campos, ¿sí? Solamente por motivos, digamos, étnicos. O sea, ha habido casos en los cuales atacan un campo de refugiados solamente porque quien los atacó pensaba que a lo mejor podían apoyar al bando contrario. A lo mejor. Spoiler, eso también pasa aquí, ¿no? O sea, para hacer la conexión, hay un montón de masacres que sucedieron por esos motivos. Pero bueno, ya cerrando el paréntesis, el cual es muy interesante, ¿sí? Y con esto abro el espacio para un segundo programa. Pero siguiendo con el tema de su experiencia en el tema de los voluntariados, cuéntenos, así como someramente, de manera rápida, ¿cómo fue todo el proceso? Listo, ya, o sea, usted le dijeron como, venga, está esta oportunidad, ¿por qué no se va? Usted decide irse. Nos comentaba al principio que primero estuvo en San Vicente, en las Granadinas, en una isla caribeña. Exacto. Y luego fue a Malawi. Entonces, ¿cómo fue todo? O sea, usted compró sus tiquetes, o sea, ¿cómo fue todo ese proceso desde que sale de aquí de Colombia hasta que llega a San Vicente y hasta que llega a Malawi?
Bueno, yo tuve una beca, entonces lo único que me tocó comprar en todo el proceso fue ese primer tiquete a llegar a San Vicente y las Granadinas. En ese momento, pues claramente mi background o todo lo que yo había hecho antes no tenía nada que ver con un voluntariado. Y mira, ahí es cuando tú entiendes qué tipo de voluntariado, porque a veces pensamos, no, yo voy a voluntariar en un hostal para que me den dormida y comida. Y eso es totalmente diferente, porque yo tenía que prepararme para ir a África. Yo no sabía qué país iba a ir, primero que todo, y tampoco, segundo, no sabía en qué proyecto iba a estar. Entonces, esos 3 meses fueron de pura preparación. Fueron 3 meses en los que me preparé históricamente, porque tienes que saber para dónde vas y qué está pasando. Y fueron, también me preparé mucho en salud, porque pues también hay demasiadas enfermedades a las que nosotros no estamos acostumbrados, por más de ser un país tropical. Entonces fueron 3 meses de pura preparación. Apenas cumplí mis 3 meses, fui mandada a Malawi. Yo no elegí el país, porque acuérdense que es la necesidad. Okay. Yo pude haber sido mandada a Mozambique, pude haber sido mandada a Zimbabue, a Zambia. La necesidad es donde tú vas. Y lo mismo el proyecto. Yo tuve un proyecto en la primera infancia de preescolares alrededor, pues, de una zona específica en la que yo estaba, que era alrededor de la capital.
Okay. Y bueno, ese trabajo al interior de, digamos, uno de los campos de refugiados que usted nos comentaba. Okay.
Sí, yo tenía 25 lugares, comunidades, digamos, preescolares, y 2 de esos estaban dentro del campo de refugiados. Pero bueno, la corrupción y muchas cosas hacen que sea muy difícil trabajar ahí dentro, porque esa tierra, pues, mueve demasiado dinero negro. Entonces, a veces es mejor evitarse problemas grandes y seguir con el proyecto. Y hay muchas cosas que son contraproducentes acá, pero cuando tú estás en el campo de batalla, tú empiezas a entender y te vuelves un crítico constructivo y dejas de ser ese crítico destructivo.
Okay. Bueno, hay otro punto muy en el cual podemos hacer como una temporada completa de problemas. Pero ya que usted mencionaba que hay unos intereses económicos en las comunidades, ni siquiera por las comunidades mismas, sino pues que pueden estar, digamos, asociados a recursos minerales, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en el Congo hay un problema con el coltán, etcétera, y que eso puede llegar a afectar el tema no solamente de la ubicación de refugiados, sino también el tema de qué proyectos se van a llevar a cabo y cuáles no.
Exactamente, acá hay algo importante, y es decir, porque hay un campo de refugiados en un país como Malawi, que tú miras el mapa, chicos, miren el mapa, y es un puntico, ni siquiera ponen Malawi ahí porque eso es un puntico en medio de nada. Y la razón es un país pacífico, rodeado de mucha guerra, es un país pacífico. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene recursos. Entonces nadie lo quiere extorsionar, nadie lo quiere, o sea, nadie le quiere sacar sus riquezas.
Nadie lo quiso de colonia porque no tenía nada.
Exacto.
Eso fue lo que lo salvó.
Alguien me decía, desafortunadamente, y yo le decía, pues afortunadamente, porque están tranquilos, saben que no los van a llegar a sacar de sus tierras así como así. Y pues, mira, uno estando, uno escucha unas historias que yo llegaba con mi nudo en la garganta, llamar a mi mamá y decirle, perdóname por ser una desagradecida todo este tiempo. O sea, perdóname, perdóname porque las cosas que he visto trascienden todo lo que tú te puedes imaginar, porque uno no se puede imaginar tantos horrores que la humanidad sea capaz de hacer, y que tú lo escuches por gente y que te lo cuente, es peor. Entonces, hay un campo de refugiados en Malawi por todos los favores internacionales que Malawi tiene. Entonces, digamos, tú sabes, todas estas, pues no digamos organizaciones, o sí, internacionales.
O sea, tipo Naciones Unidas, Unión Africana.
Entonces,
de países.
Ajá, sí. Te dan plata y pues tú tienes que ahí, y como es un país pacífico, pues tú sabes que los refugiados, entre comillas, van a estar bien. Que obviamente ser refugiado es muy duro, estás en tierra de nadie y ya no tienes un país que te identifique.
Un arraigo con el exacto. territorio, lo cual es muy importante.
Exacto, exacto.
Ahí, digamos, le quisiera hacer una pregunta, ya, digamos, empezando a cerrar el programa, sí. Que, o sea, este tema y luego hay otro que es muy importante. Usted nos mencionaba del tema de Malawi en relación con su posición como geopolítica, ¿no? O sea, qué tan importante era, qué tan estratégica era, etcétera. Y a mí me surge la duda y quisiera que le comentara a los oyentes, este tema de la ayuda humanitaria, este tema de llevar auxilio a las personas que más lo necesitan en el mundo, ¿qué tanta participación estatal tiene? ¿O es un tema más de ONGs? O sea, ONGs, entiéndase como organizaciones no gubernamentales, ¿no? Te debo una cicla, te debo así. Organizaciones no gubernamentales. Sí. O sea, ¿qué tanto es? ¿Es más iniciativa privada de las ONGs? ¿O hay financiación estatal al respecto?
Bueno, en el caso de Malawi, la mayoría podría ser que es pues una iniciativa privada, pero porque recordemos que Malawi es uno de los países más pobres del mundo. Creo que está en la segunda en la lista después de Burundi. Eso es algo muy importante. Entonces, no hay dinero, no hay dinero. No hay clase media tampoco. Entonces, también estamos en que es la pobreza absoluta y la riqueza total. No hay clase media. Y pues, económicamente, ustedes entienden. Ajá, nada. No.
Muy desigual de la riqueza.
Exacto. Entonces, la mayoría es una inversión externa que tú ves. Entonces, hay compañías que obviamente están taladrando el país en parques y en reservas naturales para ver si de pronto encuentran algo. Entonces, digamos, ahí va lo privado, que no son ONGs. Obviamente el país te vende una tierra por $12,000 que probablemente en unos 5 años puede estar avalado en miles de millones de dólares porque encontraron algo. Entonces, sí hay mucha inversión extranjera, como en muchos países del mundo, pero buscando a ver que revienta.
Que saquear.
Exacto.
Sí, que extraer.
Y segundo, encuentras muchas organizaciones ligadas a países grandes. Entonces, USAID, que viene de Estados Unidos, sí, GIS, sí. que viene de Alemania.
USAID también la tenemos acá, ¿no? Sí.
Exacto. JICA, que viene de Japón, y así sucesivamente. Entonces, tú lo que más ves es este tipo de ONGs grandes. Y mira, uno está sentado y uno no sabe el tema y tú dices, se roban la plata, uno ve que sí hacen cosas y uno ve que sí pasa, porque tú estás en el campo de batalla y tú lo ves y conoces a la gente y empiezas a preguntar y a ver proyectos y a decir sí pasa, y ahí es cuando uno empieza a creer en la vida humanitaria, claro, si es lo que te gusta y es lo que quieres hacer.
Ok, y digamos eso es una cuestión un poquito contradictoria, ¿no? Porque justo quería preguntarle, me está hablando, digamos, de USAID, de organizaciones europeas, japonesas, estadounidenses, etcétera. ¿Realmente ese interés es tan humanitario como se dice? ¿O hay intereses ocultos detrás de eso? Por más de que sí hagan, porque obviamente sí, digamos, historias como la suya nos demuestran ahora que sí pasa, sí se hace. Pero aparte de eso, ¿qué más hay? ¿Qué existe, digamos, detrás de esa de bambalinas? ¿Qué intereses hay?
Mira, Héctor, yo desde mi punto de vista, no desde lo que viví, desde mi punto de vista que me dice es Laura hoy, te digo, siempre hay un interés detrás, porque África es un continente demasiado rico, hay un interés detrás. y te vas dando cuenta de cositas. Pero como me dijo alguien un día, a mí no me importa dónde venga el dinero, a mí lo que me importa es ayudar. A mí no me importa que el rico se siga haciendo rico, con tal de que el pobre tenga sus beneficios básicos, educación, comida, acceso a salud. Entonces ahí es donde tú dices, de pronto me hago un poco la de la vista gorda.
Es una línea moral gris, ¿no?
Exacto, exacto. Y es duro y moralmente tú internamente que lo ves, lo vives y lo sabes, empiezas a tambalear un poco entre decir, bueno, no sé o sí sé. Sin embargo, te voy a decir algo y tú lo sabes, yo volví y yo dije, esto es lo mío es la vida humanitaria, porque es preferible que tú hagas un poquito el cambio a no hacer nada.
Y ahorita te vuelves a ir, ¿no?
Sí, ya me cogiste corriendo, sí, ya, la otra semana me vuelvo a ir.
Maravilloso. Bueno, ya antes de cerrar el programa, que me gustaría que tuviera una segunda parte, pues ya, digamos, en otro formato, por supuesto. ¿Cuál fue el principal reto, no solamente desde el punto de vista, digamos, operacional, sino cuál fue el principal reto personal y psicológico estando ya en el campo, o sea, estando en Malawi?
Uy, darte cuenta que lo tienes todo y que nunca has sido agradecido por eso. Eso es durísimo. Darte cuenta que a 10 metros hay 2.500 niños muriéndose de hambre y que tú no los puedes alimentar porque obviamente son cosas que no puedes hacer.
Se escapan de tu poder.
Exacto. ¿Y tú cuántas veces en tu casa le dijiste a tu mamá, a tu abuela, a tu papá, en tu casa, dijiste, yo no me como eso? ¿Cuántas veces tú no has sido testigo de cómo se desperdicia comida en tu propia casa? Es que el cambio empieza desde la casa. Eso fue lo que yo dije, Dios mío, gracias por todo lo que he tenido y dejo de ser tan desagradecida en esta vida. Y yo tuve una experiencia, como les conté al principio, yo fui entrenada también en términos de salud para saber identificar ciertas cositas. Una vez llegué a visitar una de las escuelas que tenía, nunca se me va a olvidar, me bajé la bicicleta, yo me movía en bicicleta y habían tres niños, era demasiado frío el lugar en el que yo vivía, era muchísimo más frío que Bogotá. Estos niños no tenían casi ropa puesta, tenían solo un pantaloncito, no pasaban de los 5 años y cuando los toqué con mi compañera sabíamos que estaban desnutridos. Nosotras usábamos 2 capas de ropa por el frío. Y sabíamos que esos niños estaban desnutridos. Y también identificamos otro que estaba lleno de parásitos. Pero no puedes hacer nada. En ese momento yo me monté en mi bicicleta y empecé a llorar. Y llegué llorando a donde yo vivía. Porque yo decía, no lo puedo creer, ¿sabes? Esta es la realidad que a ti te cuentan. Pero tú no te lo alcanzas a imaginar. Y tú lo vives y tú dices, marica, esto es demasiado duro.
Con la promesa de otro episodio, yo quisiera cerrar con la siguiente reflexión. Sí. Y es que todo, o sea, todo en este mundo, todo pasa, ¿sí? Y me refiero a que usted va a pasar, se va a morir, yo voy a pasar, me voy a morir. Todos vamos a morir, ¿sí? En algún punto. Todo se va a acabar en algún punto. Yo considero que, y pues creo que es algo en lo que estamos de acuerdo usted y yo, Laura, lo único que le da sentido a la vida al final del día es el poder ayudar a otros en el sentido de que al ayudar a otros está... Uno está haciendo que ese momento tan chiquito que es esa vida, ese universo, sea más feliz, sea más llevadero. Y es una sensación que esa persona, al mejorarle la vida, va a tener. Y eso es lo que realmente importa porque igual esa persona también va a morir. Pero entre más feliz sea y entre menos sufrimiento se cause, mejor, ¿sí? Entonces yo creo que pues, en eso podemos estar de acuerdo. Y de entrada digo que de eso tiene que haber una segunda parte.
Claro que sí, muy feliz de estar acá y volveré.
Bueno, también estoy seguro que nuestros oyentes van a estar encantados de volver a tenerla. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y todas los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.